Muy bien, ya estamos en un episodio más de Luminares Podcast, el episodio número 27, Tu religión no sirve de nada. Y en esta ocasión tenemos a un invitadazo, así que dale al intro.
Luminares Podcast.
Como ya escucharon, queridos amigos que nos escuchan en todas nuestras plataformas en las que está colgado este podcast, estamos en el episodio 27, episodio número 27, Tu religión no sirve de nada. Y estamos con un invitado, amigo del ministerio, alguien que, sin duda alguna, desde que lo contactamos, nos motivó también mucho para que pudiéramos seguir con esto y hemos visto su trabajo y nos ha gustado mucho su manera de pensar. Está con nosotros Edgen Santos. Edgen, ¿qué tal?
Hola, Genaro. Pues nada, un gustazo estar aquí con ustedes, compartir un poquito de esto que llevamos haciendo ya tal vez algunos meses, quién sabe, años. Y pues nada, es un gusto y qué bueno poder compartir, ¿no? Y tener espacios donde podemos conversar de manera sincera, clara y abierta.
Sí, esto es el tener un podcast, por ejemplo, nosotros te lo comparto, pues ha sido de mucha bendición porque aquí podemos hablar pues de lo que queramos, ¿no? Es un espacio abierto, un espacio de diálogo donde nuestros invitados son los que nos llenan de conocimiento a nosotros y cada invitado nosotros estamos recibiendo una clase. Edgen, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué te encuentras? ¿Quién es Edgen Santos para que nuestra comunidad te conozca, bro?
Pues a ver, de forma resumida, yo trabajo como analista de negocios para VMware, que le pertenece a Computadoras Dell. Yo me especializo en el área de administración. Entonces, ahorita en este momento me dedico a eso, ¿no? Es el trabajo que yo realizo. Por otro lado, también me dedico a trabajar mucho en creación de contenido, en redes, creación de video. Y pues bueno, a veces también memes, sátira que nos ayuda a pensar y a más o menos como cuestionar lo que siempre nos han dicho. Que son prácticamente las tradiciones, ¿no? Entonces, a eso es lo que me dedico y pues me encanta conectar con la gente.
Sí, sabemos nosotros que pues tú creas contenido, tienes tu página personal que en algún momento también nos la vas a compartir aquí para que la gente te va a seguir y también eres el admin, ¿no? De esta página memes del séptimo día, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo. Bueno, pues ya tiene, yo me acuerdo que ya la veía y veía los memes y demás y dije, wow, ya tiene algo de tiempo, pero qué bueno, Edgen, la verdad es un gran privilegio que estés con nosotros aquí en este podcast en esta ocasión.
Nada, un placer, Genaro, de verdad que un placer y pues aquí estamos para cuestionarnos ciertas cosas, para aprender también de la conversación, del diálogo y esperando que podamos agregar también valor a las personas que nos escuchan, donde sea que estén y pues también puedan abrir sus mentes y sus corazones, ¿no? Para poder escuchar esta conversación y que podamos repensar, si así se puede decir, algunos aspectos que venimos haciendo por ya muchos años, ¿no?
Sí, sobre todo eso, creo que has dado aquí al inicio de la conversación en el clavo, bro, porque tenemos arraigadas muchas cosas en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. ¿Qué consideras tú, hermano, que como cristiano nos ha dañado tanto a llegar, para que lleguemos nosotros al grado de ver la religión como lo principal y dejar, por ejemplo, de lado temas tan importantes como es la misión y el diálogo con el mundo contemporáneo, bro?
Pues yo pienso que es el hecho de que nosotros tenemos la tendencia, ¿no? A tener vacas sagradas, si es que lo podemos llamar así, ¿no? Y cuando me refiero a vacas sagradas, pues me refiero a la creencia de los hindúes, ¿no? A tener, digamos, a creer que las vacas son una deidad. Y nosotros también hemos llegado a convertir las tradiciones, las reglas, los formatos, los estilos en deidades, al punto de que nos hemos vuelto idólatras, ¿no? Idólatras de cómo es un formato de liturgia, de cómo se lleva un servicio, de qué música tocar, de qué ropa ponernos. Y hemos llegado a tal punto que realmente, y de forma sincera, muchas personas creen que el caminar y el progresar en la vida cristiana es cambiar de apariencia, es cambiar de cómo tú te ves. Por ejemplo, no sé, si antes andabas en jeans, ahora te pones un traje. Entonces la gente quiere medir la espiritualidad, la religiosidad, dependiendo de tus apariencias, ¿no? Entonces creo que ese sentir o esa forma de pensar nos ha llevado a levantar ídolos, a tradición, a las costumbres, tanto que estamos demasiado ocupados en cuidar de eso, que no tenemos idea de lo que está pasando allá afuera y realmente nos hemos convertido en personas irrelevantes y hemos hecho tristemente que el evangelio sea irrelevante porque predicamos un evangelio cojo, ¿no? Que está basado en muchas costumbres y mucha tradición que no tiene nada que ver con la palabra.
Desde luego, exactamente. ¿Cómo definirías tú el concepto, por ejemplo, de religión? ¿Cómo está esto ligado al cristianismo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué deberíamos hacer? Compártenos, por favor, Edwin, algo. Ahorita vuelvo a tomar la idea que tú acabas de decir porque me llamaron la atención un par de cosas de lo que dijiste.
Mira, primero que nada, la palabra religión no está mal. Lo que pasa es que con el tiempo, la connotación que conlleva la palabra ya tiene un mensaje muy negativo, ¿no? O sea, religión es relación y pues todos quisiéramos tener una relación con Dios. Pero hoy en día la religión es sinónimo de trabas, de reglas, normas absurdas, tradiciones, costumbres. Entonces, creo que ahorita cuando utilizamos la palabra religión realmente nos estamos refiriendo a los formatos a los que nos hemos apegado que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Ahora, si estuviéramos hablando de relaciones estaría muy bien, pero creo que cuando mencionamos religión nos referimos más a los formatos y estilos, ¿no? A los que hemos llegado a idolatrar. Entonces, creo que nos afecta mucho porque andamos defendiendo ideas, andamos defendiendo ideologías, andamos defendiendo tradiciones, costumbres, y nos olvidamos de defender a la gente, ¿no? Defender a los que más necesitan ayuda. Entonces, creo que colocamos los parámetros, las reglas, la tradición por encima de las personas. Y creo que ahí mismo cometemos un terrible error, ¿no? Es como que volvemos a crucificar a Cristo y creemos que Él murió por nuestras reglas y por nuestras normas y por nuestras juntas directivas y por nuestras directrices y por nuestros manuales, cuando Cristo muere realmente por seres humanos, por personas sintientes. Entonces, de esta manera, la religión en ese contexto pues ha sido de mucho daño, ¿no? La religión ha sido de mucha destrucción y también de convertir la iglesia en algo irrelevante totalmente, porque hoy en día no es que seamos impopulares, simplemente somos irrelevantes, porque tenemos el mensaje correcto, pero no lo sabemos transmitir. Entonces creo que la religión ha venido a dañar, ¿no? En ese contexto.
Es cierto, el concepto actual de religión que el mundo contemporáneo tiene no invita a un diálogo, no invita al hecho de ser aceptados, porque cuando tú lees a alguien, ¿no? Pues soy de tal religión, pues ellos también ponen su barrera, ¿no es cierto? Somos irrelevantes en el mundo contemporáneo, también es una realidad. ¿Por qué? Por nuestras costumbres, tradiciones que están ahí arraigadas. Etienne, ¿tienes esperanza en que esto se deconstruya? ¿Cómo podemos hacerle para que en realidad lo que está pasando actualmente con todos nosotros? Porque también me ha pasado en cierto momento, yo te lo digo así, he vivido mi proceso cristiano donde vivía, por ejemplo, yo oprimido pensando en que Dios me iba a matar todos los días porque todos los días andaba pecando, en el sentido de que, o sea, estaba paranoico, pues. Y no estaba viviendo la libertad de la que Gálatas habla, ¿no? O vivir en la ley de la libertad de la que menciona Pablo, ¿no? Y creo que así estamos muchos actualmente. Y esa paranoia nos lleva a otros a decirle, no, espérate, porque si tú te mueves, Dios te va a matar. No es el Dios que hemos presentado, es el concepto del Señor que hemos presentado.
Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado, porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
Yo creo que esta idea de Dios se forma, ¿no? A través de la cultura con el tiempo y se forma en una generación que realmente tiene muy poca educación emocional, ¿no? Entonces hacen un tipo de antropomorfismo, o sea, convierten a Dios en un ser humano que tiene un ego débil, un Dios que se ofende por todo, un Dios que tiene problemas de carácter. Entonces vemos a un Dios que ni siquiera se puede controlar, se enoja por todo y si rompes algo te mata, ¿no? Entonces este Dios no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la palabra, sino que es el Dios de una generación que no estaba educada emocionalmente, ¿no? Entonces ellos lo fueron transmitiendo como que fuera palabra santa y ahí se metió la tradición y un montón de cosas, ¿no? Todavía me queda la duda, bro, de si hay esperanza en deconstruir esto, ¿no? Porque existen sectores muy radicalizados, existen sectores donde esto se enseña como una palabra santa, inamovible e indiscutible. Entonces todavía me queda la duda de si podemos deconstruir. Lo que sí considero es que no nos podemos callar. O sea, independientemente de si algún cambio va a suceder, creo que nos compete a todos nosotros levantar las voces y decir lo que debemos de decir, ¿no? Porque sí, es lo correcto. No creo que nosotros hagamos lo que hacemos por necesariamente buscar un cambio, conseguir seguidores o llamar la atención. Creo que hacemos lo que hacemos porque es lo correcto. Y dentro de ese marco, pues debemos de seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, o sea, en el mejor caso van a haber muchas personas que van a poder, digamos, abrir su mente, pero no sé si esto va a suceder en un sentido colectivo, de llamarlo como un todo, ¿no? A la denominación que pertenecemos y a la religión cristiana a la que pertenecemos, pero definitivamente lo hacemos porque es lo correcto. De que haya o pueda existir una posible deconstrucción de cómo hemos venido haciendo las cosas, ojalá que se dé, definitivamente.
Ojalá que se dé. ¿Sabes que, en qué tengo esperanza, bro? Pues en el ejemplo bíblico, la verdad, muchos han olvidado al Jesús que nosotros, en el Jesús que nosotros confiamos, era un Jesús radical, hermanos, era un Jesús que rompió paradigmas en la época en donde él vivía, brother, donde llegó a vivir la religión de otra manera, donde llegó a poner esas normas, esos estatutos al lado y realzar al ser humano porque lo necesitábamos, ¿no? Entonces, quizá eso puede ser un poco de esperanza, pero sabes que, mira, te voy a compartir algo que tuvimos la grabación de un podcast apenas con el doctor Chinchay. Él nos compartió, hablamos bien poquito, él se la pasó hablando de verdad y a nosotros nos encantó muchísimo. Y le preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Desde su perspectiva, ¿qué tenemos que hacer? Y él nos dijo, hagan cosas nuevas, déjenlos a ellos que sigan ahí, nos dijo, ¿no? Como haciendo una cierta diferenciación, pero tú sabes que nosotros no buscamos ese tipo de cosas, buscamos la unión, pero eso también quiero preguntarte, o sea, ¿por qué tanto odio en cuando nosotros tratamos de crear una nueva mentalidad y tratar de hacer algo diferente? ¿Por qué tanto odio existe? Si quieres contestármelo de una vez y termino de completar la idea.
Mira, es que es esto del odio, y yo de nuevo, yo invito a las personas que nos están escuchando a no polarizarse tampoco, Y a no satanizar a las personas, ¿ok? Yo personalmente recibo mucho odio, disidentes, fariseos, personas de la organización, personas mesuradas, libertinos, lo que tú quieras, ¿no? O sea, de todos los rangos, bandos y filas, pues recibo hate. Y lo que yo intento entender es esto: la gente simplemente se siente amenazada por ideas que tal vez no son tradicionales. Y yo comprendo eso, ¿no? Comprendo ese sentir, entiendo lo que atraviesa por sus mentes, pero creo que esto es una invitación para nosotros realmente entender que hay que dar visibilidad a ciertos temas, pero también no satanizar a la gente, ¿no? O sea, sí, entender que también los tenemos que amar. Y yo creo que la gente nos ataca, bro, no es porque sean malas personas, nos atacan simplemente porque se sienten amenazados, de nuevo. Y sentirse amenazado le puede suceder a cualquier persona, ¿no? En este sentido, pues yo ahora, gracias a Dios, he obtenido tal vez una forma de pensar más amplia y una forma de ver la vida tal vez un poco más abierta. Entonces yo acepto diferentes ideologías, diferentes formas de pensamiento, acepto que la gente me critique, no borro los comentarios que me ponen, no limito a la gente para que me critique. Yo creo que eso está bien, no es libertad de opinión. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? La gente se siente amenazada, tiene miedo, también hay muchas teorías de conspiración que se andan moviendo por ahí. Y es eso, eso es todo, es miedo. Por eso nos atacan, por eso se ve tanto hate, por eso se ve tantas cosas terribles que suceden hoy a través de las redes sociales en los comentarios. Pero eso es todo, ¿no? Solo es el miedo, la incertidumbre, el no entender o no conocer de lo que se está hablando. Y nada, solo toca continuar, porque de nuevo hay que hacer lo que tenemos que hacer porque es lo correcto, ¿no?
Sí, exactamente, es lo correcto. Y sabes qué es lo que acabamos, ¿no? Con el asunto de la religión, de lo que hemos aprendido. O sea, un buen religioso, un buen cristiano, ahora mismo en esta época contemporánea, para muchos es aquella persona que usa corbata, se viste bien y que eso pareciera que representa la espiritualidad óptima, ¿no? Como que estás en otro nivel. Y bueno, nosotros ponemos en tela de juicio eso, y es que Dios examina los corazones. Pero se arman discusiones, Jenny, en nuestra iglesia acerca de eso, enfocándonos en eso. Cuando la estadística más reciente de nuestra iglesia, por ejemplo, reveló que el 40% de los que entran como bautizados a la iglesia se están yendo por la vuelta de atrás, por la puerta de atrás. O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Porque algo se está haciendo mal, ¿no es cierto?
Y mira, mira esto, digamos, es que es un tema muy, muy complejo. O sea, la gente sí se está yendo. Y es porque realmente no estamos hablando lo que deberíamos de hablar. Porque de nuevo somos irrelevantes. Pero también quiero traer a colación este aspecto. Mira, la espiritualidad. Viejo, a mí tú me puedes saber mucho teología, puedes tener los títulos que tú quieras, tu maestría, tu doctorado, puedes haber, no sé, hecho campañas de más de 100 bautismos. Puedes tener, no sé, ordenación de anciano, ordenación de pastor, o sea, lo que tú quieras y tú me quieres mostrar que eres alabado por la gente. Pero para mí la espiritualidad se ve cuando tú no juzgas. Para mí eso es, o sea, porque si tú ves un vegetariano, me cae muy bien que no comas carne, me cae muy bien que no te comas a los animales, que tu huella de carbono sea muy, muy pequeña en la existencia, que recicles toda la basura en diferentes secciones. Me genera mucha felicidad que estés ayudando a no contaminar el mundo, me emociona todo eso, pues al final tú haces todo eso y vienes a criticarme y a juzgarme a mí porque no soy como tú, entonces, ¿de qué te sirve hacer todo lo que haces, no? O sea, si al final no comes carne, pero te comes a la gente, entonces, ¿para qué no comes carne, no? Entonces, creo que para mí la espiritualidad no es un tipo que venga y me diga, es que me levanté a las 4 de la mañana, estoy ayunando una semana, voy a dar una campaña, me acabo de descubrir algo nuevo en un estudio bíblico. Eso para mí no significa nada, ¿no? O sea, para mí es cuando tú puedes amar. Eso es espiritualidad. Cuando tú puedes entender la humanidad, eso es espiritualidad. Cuando tú puedes pasar sin juzgar a la gente, eso es espiritualidad para mí. Si tú dejaste de juzgar a tu prójimo, brother, has hecho más de lo que la mayoría en su vida entera ha podido hacer. Y has alcanzado niveles de espiritualidad que la mayoría no alcanza. Entonces, creo que muchas veces nosotros nos vamos por la tangente, ¿no? Porque no sabemos cómo lidiar con la vida y nos han vendido tantas versiones de la salvación que nosotros decimos, si me pongo una corbata, si canto solo himnos, si voy a la iglesia a tiempo, si me leo la cartilla, si siempre se da las respuestas correctas, si sigo todos los lineamientos manuales y directrices institucionales, organizacionales, y pensamos que eso es espiritualidad. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es cuánto tú puedes amar, cuánto amas, cuánto trabajas dentro de ti para no juzgar a tu prójimo.
Wow, esto que me acabas de decir me hace pensar muchas cosas, porque por ejemplo es cierto, hemos caído mucho en la práctica religiosa y pareciera que hay una batería que se tiene que estar llenando día con día para que seas aprobado al final de si eres un ser espiritual o no eres un ser espiritual y si esa espiritualidad, entre comillas, que tú estás vendiéndole a la gente, puede ser tan espiritual tú mismo que tengas la facultad de poder juzgar a los demás cuando dices tú no es así, es cierto, eso es cierto. La espiritualidad también, por ejemplo, se habla mucho en nuestra iglesia, ¿no? De que debemos ir mejorando nuestro carácter porque Cristo lo puede hacer. Exacto, es que Cristo lo hace en nosotros, pero pues a veces la misma Biblia dice, no, por sus frutos lo conoceréis y actuamos de una manera diferente. Ahora, personalmente hablando, yo creo que todo, más allá de todo, nace en ese orgullo egoísta del ser humano por querer hacer algo por su salvación. Para mí ese es el problema. Yo he encontrado ahí el problema. Seguimos creyendo en la salvación por obras, en querer agradar a Dios con todo lo que hacemos, pero querer dejar abajo a los demás y sigue siendo orgullo, 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 orgullo de todos nosotros. Ahora, el problema es que estamos hablando en un ámbito eclesiástico directamente, ¿no? El problema es la sociedad de ahora, hermano. Quiero llevarte a colación esto. Somos seres religiosos netamente que vivimos con reglas, normas y catalogamos la dignidad inclusive de la persona y la espiritualidad en base a las reglas. Pero hermano, hay un mundo donde hay pensamientos muy diferentes y quiero que aquí nos centremos igual un poco para hablar ahora de esto. Estamos viendo, por ejemplo, a nuestros amigos de la comunidad LGBTIQ+, que nosotros nos nace la intención de crear un diálogo. Estamos viendo grupos feministas, grupos que apoyan al racismo, grupos de justicia social. ¿Cómo podemos hacer para que eso no llegue a afectar a cualquier tipo de persona que aún no cree en Dios, por ejemplo, bro?
Y mira, o sea, digamos, de nuevo, vamos al aspecto de que hemos llegado a un punto donde realmente nos hemos vuelto irrelevantes, porque no estamos tocando aspectos importantes. Y esto va muy de la mano con el hecho de juzgar. O sea, brother, seamos sinceros. ¿Cuántos de los que ahorita mismo están escuchando este podcast o están escuchando la grabación que hicimos, cuántos de ustedes se quedarían escuchándome si es que lanzo una mala palabra? ¿O si es que les digo que tengo un tatuaje? ¿O si es que les digo que, no sé, tengo un arete o no sé, hice alguna, o no sé, tomo licor? O sea, ¿cuántas personas que nos están escuchando ahorita se quedarían? Porque les importa más lo que yo hago que quién soy yo. Y eso es así de real. Entonces, eso ha hecho que el cristianismo se convierta en un chiste, porque eso es lo que hemos hecho que se haga. Hoy en día el cristianismo es un chiste lleno de moralismo, ¿no? Entonces, no podemos abordar temas de identidad de género, no podemos abordar temas de feminismo, de racismo, de muchas cosas, porque hay un grupito ahí que es, creo, me parece que es mayoritario, que todavía no le amanece. No le amanece que el cristianismo debe ser, de hecho, el cristianismo es de la calle. O sea, el cristianismo se genera en la calle. Jesucristo nace y viene a este mundo siendo de la calle, ¿no? Entonces, olvídense de que el cristianismo es de corbatas, de instituciones, de gente en puestos altos. No, el cristianismo viene de la calle y es de la calle y pertenece a la calle, para la calle. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces, tenemos un montón de formalismos, un montón de cristales e ídolos imaginarios que quisiéramos que así fuera, pero no es así. Y por eso no somos relevantes, ¿no? Porque no estamos tocando esos puntos cuando el mundo se pregunta qué está haciendo la iglesia por nosotros. Porque la iglesia no está hablando de esas cosas. Yo creo que hace mucho hubiéramos avanzado en derechos humanos, en materia de derechos humanos, si fuera la iglesia la que está tomando los movimientos que hoy la política está tomando. Y a mí me preguntan mucho, es que tú estás metiendo ideas políticas. No, yo tengo nada que ver con la política. Yo nunca me metí en la política. Yo tengo 28 años, jamás me metí en temas de la política. Pero si toco un tema de feminismo, si toco un tema de la comunidad LGTB+, entonces ya estoy metiendo ideas progresistas. No, yo estoy tocando lo que el mundo está tocando y que hay que hablarlo. Y tú me dices, pero es que tú estás de acuerdo con eso. Es que yo, a ver, esto no se trata de si yo estoy de acuerdo o no. Todos merecemos respeto y ya. Y de nuevo, eso es lo que hay que hacer porque es lo correcto. No, no, ya si tú quieres decirme, es que en la Biblia, dice, está bien, yo leo la misma Biblia que tú lees, pero no veo ninguna parte que me diga que yo no puedo amar al pecador, así como yo amo a Genaro, así como yo me amo a mí mismo, así como amo a mis papás, y todos son pecadores. Aquí el pecado no es un tema de acción, es un tema de condición, que es muy diferente. Pero la gente quiere con su moralismo elegir, ¿no? De manera caprichosa, qué es lo que ellos sí consideran un pecado tan grave que nadie puede mencionarlo, que nadie puede hablarlo, y si lo mencionas, pues te caen todas las piedras.
Wow, es cierto. Y estamos hablando acá de algo que es tremendo y que sí es relevante para nuestra actualidad. Porque, bro, mira, muchas veces, por ejemplo, nosotros, acá te lo, igual en confianza, aunque esto lo va a escuchar mucha gente, te lo digo, no, hemos publicado, no, pues es que tenemos que hacer un rediseño en nuestros métodos de evangelismo y demás. Y todo, no, no necesitamos rediseñar nada porque ya está el método de Cristo. Ok, pero ¿en qué se basaba el método de Cristo, hermano? En las necesidades, y las necesidades son dinámicas año con año, hermano, y nos resistimos porque existe un miedo a qué, a lo que te estaba diciendo ahorita mismo. Cuando hablamos de estos temas, ¿qué te dicen a ti, qué nos dicen a nosotros? Son progresistas, están metiendo el mundo a la iglesia. Les encanta usar esta frase, están metiendo el mundo a la iglesia, cuando en realidad las intenciones son otras, bro. Todos estos movimientos sociales que están surgiendo actualmente estaban intrínsecamente ya en el evangelio, bro. Ya, Jesús fue un revolucionario que vino acá a romper los paradigmas, y en la época donde a la mujer no se le amaba tanto, Jesús vino a realzarla, habló con una samaritana, y samaritana también defendió a una prostituta, le dio vista al ciego, amó a los pobres, a todas esas minorías. La gente se ofende porque se usan los nombres actuales. Pero, bro, si no vamos a evangelizar a las personas que no conocen al Señor, Entonces, ¿a quién? Entonces, ¿qué hacemos, no?
Mira, o sea, lo que yo siento, y te lo voy a decir así de una vez, porque es que, te soy sincero, a mí no me interesa mi reputación, no me interesa lo que la gente piense de mí, no me interesa lo que tengan que decir acerca de mí, porque yo sé quién soy y solo le rindo cuentas a Dios. Y la verdad que eso es un llamado a la gente para que dejemos de ser un chiste. Y eso es lo que es, para que el cristianismo empiece a ser real y empecemos a hablar de lo que de verdad tenemos que hablar. Porque las personas lo que están cuidando ahorita son institutos, son grupitos con personas para que entre ellos se mantengan, se entretengan y sean felices. Y son grupitos de no sé, de que oremos tal día, hagamos tal cosa tal día, estudiemos tal cosa. Y me parece genial que hayan grupos, me parece genial que se haga todo eso. Pero al final y al cabo, la iglesia es un movimiento, no es un edificio. Entonces, al final del día tenemos que ir allá afuera y al final del día tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces esto implica que tenemos que ser relevantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Jesús, o sea, de nuevo, Jesús nunca tuvo un cargo, ni un puesto, ni nada en una institución, ni andaba encorbatado, ni era un burócrata, ni era un aristócrata, o sea, no tenía nada que ver con esas cosas. De nuevo, el cristianismo nace en la calle y es un movimiento revolucionario. A muchos de los discípulos se los consideraba revolucionarios y hasta el líderes de insurrecciones, porque pensaban de una manera muy radical, y eso es lo que hoy se ha perdido, ¿no? Hoy Jesús es pintado como una persona que es muy tranquila, que nunca cuestiona nada, que no se levanta y que no cuestiona ciertos aspectos de la política y los gobiernos. Claro que Jesús hacía muchas cosas y por eso lo mataron, por ir en contra de todo un grupo de personas que habían hecho de la religión un chiste. Entonces, eso es una invitación y lo que vos decís es claro, ¿no? Jesús es la revolución y por eso el cristianismo fue perseguido. Hoy nos preguntan, ¿pero por qué el cristianismo era perseguido? Porque antes el cristianismo no era un chiste, el cristianismo era algo duro y se decían cosas fuertes y los gobiernos escuchaban y obviamente los querían borrar del mapa. Eso no es lo mismo que hacemos hoy. Hoy tienes miedo de hablar de política, tienes miedo de hablar de las corrientes sociales que hay, tienen miedo de hablar de si la ordenación de la mujer o no. O sea, hay tantos tabúes que al fin y al cabo no quieren hablar de nada, solo quieren mantener el status quo. Porque tienen miedo a lo que puede suceder. Y es una invitación a que lo hagan, ¿no? O sea, esto lo levantó Dios y Dios lo va a llevar al final. Entonces, es una invitación.
Sí, es cierto. Tienes mucha razón, Edgen. Creo que lo que acá nos está matando mucho es ese miedo y esa zona de confort, ¿no? Que muchas veces hemos tenido, pero igual, por ejemplo, si nos vamos a aspectos de la historia, los pioneros de este movimiento en el cual pertenecemos, tú y yo sabemos que los pioneros de este movimiento fueron personajes emprendedores y radicales también, los cuales dijeron, va a venir Jesucristo, dejamos todo, porque ya va a venir Jesucristo, nos ponemos a predicar el mensaje. O sea, eso es radicalidad en su contexto. O sea, y también, por ejemplo, cuando nos vamos a la historia del cristianismo en épocas tempranas con los discípulos, también como tú lo mencionabas, eran radicales estos hombres, o sea, se iban aldea por aldea a predicar. Cuando nos vamos a épocas de Martín Lutero, el mismo Martín Lutero, más allá de errores o aciertos teológicos, era un ser humano radical que no le temió en ese momento a mostrar la verdad, algunos dirán a medias o al fin y al cabo cierto legado deja para el cristianismo actual, ¿no es cierto? Pero yo creo que necesitamos más atrevimiento y llegar a ser relevantes en la sociedad a la que pertenecemos, brother.
Mira, yo le decía a alguien, ¿no? Creo que era un pastor, pero no recuerdo el nombre. Yo le decía, mira, no somos ni siquiera el 1% de la población mundial. Somos alrededor de 21 millones de adherentes dentro de nuestra denominación contra 7.3 billones de personas en el mundo. O sea, no somos ni el 1%. Y me dicen, no, es que nosotros somos el remanente, somos lo que, nuestro mensaje es impopular. No, tu mensaje no es impopular, tu mensaje es irrelevante, a nadie le importa, por eso es que nadie nos escucha. Ajá. Porque para 1863, cuando se crea la personería jurídica de la iglesia, el adventismo suena más en el siglo XIX que lo que suena hoy en el siglo XXI, con menos personas, con ni siquiera llegábamos a 5 millones, ni siquiera, y sonaba más en esa época que lo que suena hoy. Entonces, no me digas que nuestro mensaje es impopular, que es contracultura, no. Nuestro mensaje es irrelevante y nosotros lo hicimos irrelevante y por eso no nos escuchan. Por eso no representamos ni el 1% de la población. Y eso es una cosa que nos tenemos que hacer responsables nosotros. Y eso es un mensaje, no es echarle culpa a nadie. Esto es un mensaje a nuestra generación para decirles, gente, ahora nos toca a nosotros. Ya que digas allá atrás que no lo hicieron bien, que se la pasaron en tradiciones, sí está bien, pero ahora nos toca a nosotros y por eso estamos haciendo ese tipo de podcast, ¿no? Por eso estamos haciendo ese tipo de conversaciones y no podemos vivir en la excusa, ¿no? De que es que somos el remanente, que es que somos los poquitos, de que es que este grupito. No, este evangelio tiene que llegar a todo el mundo. La profecía lo dice. O sea, no me puedes decir, por un lado, somos remanentes, somos un poquito, y después me decís que este mensaje tiene que llegar a toda lengua, tribu y nación. No, es una incoherencia eso. Entonces, este evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, sí es popular. Lo que pasa es que tal vez va a chocar, pero sí es popular. Y lo hemos hecho irrelevante. O sea, eso es un golpe, una cachetada para nosotros. Porque de nuevo, brother, o sea, cuando tú lees acerca de las persecuciones que están habiendo en contra de adventistas en 1888 y que se están encarcelando, la gente no entiende, cree que simplemente es porque andamos predicando el sábado. Y no es eso. Es porque ser adventista en el siglo XIX era un aspecto altamente radical y altamente revolucionario. Y por eso es que los están persiguiendo. Hoy en día, ¿tú crees que eso va a pasar? No va a pasar, porque no estamos hablando en contra del gobierno o en contra de las políticas que están que están acabando con la población, que están arruinando a las minorías, que están golpeando a ciertos sectores de la población que son los más vulnerables. No estamos hablando en contra de eso. Y a veces siento que tampoco no estamos haciendo nada por ellos, ¿no? Entonces, obviamente que los gobiernos no nos querían y generaban mucha tensión cuando se hablaba de nosotros, ¿ok? Entonces, hablemos del tema del racismo y la esclavitud. O sea, estamos poniendo que obviamente la economía de los Estados Unidos para ese tiempo estaba basada en la esclavitud, ¿no? Entonces, que nosotros nos metiéramos ahí a cuestionar y a hablar de eso era totalmente una cachetada al gobierno estadounidense. Entonces, vean lo que éramos y en lo que nos hemos convertido. De nuevo, es una invitación para que dejemos de ser un chiste.
Sí, y fue algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en épocas de Constantino, cuando instituye los templos y demás. ¿Qué pasa acerca del cristianismo? Pues se vuelve irrelevante. Y es que, ¿sabes qué? El problema es que cuando pareciera que no conocemos la historia, y como dice aquel dicho popular, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es lo que está pasando. Y ¿sabes qué? Yo creo lo que más me duele a mí personalmente es que no estamos definidos en un sí y en un no, sino que estamos siendo indiferentes, y la indiferencia mata, bro. O sea, por ejemplo, yo te lo digo acá como amigo, ¿no? Como compas, cuando tú estás hablando con una chica, brother, si la chica te dice sí, pues qué chido. Si la chica te dice que no, pues qué chido. Pero si la chica no te dice nada y te tiene ahí y es indiferente a ti, eso es lo que más duele. Y tomo esta analogía para representar lo que estamos siendo como iglesia actualmente. No estamos nosotros haciendo nada por aquellos movimientos que son relevantes en la actualidad. Y ahí donde está la relevancia ahorita es donde la iglesia debería estar. Ahí mero.
Exactamente. O sea, es ahí donde deberíamos de estar todos, ¿no? Metidos de cabeza. Y mira, o sea, yo creo que, no sé cómo le dicen en tu país, pero aquí le dicen nos ganaron el mandado. O sea, tomaron nuestro mensaje. Las corrientes políticas que hoy están tratando de abordar las incongruencias sociales, es el mensaje que nosotros teníamos, y creo que tú lo mencionaste. O sea, ese mensaje es nuestro, la igualdad entre el hombre y la mujer, eso es nuestro, los movimientos de salud y de vegetarianismo, eso es nuestro, hay muchos aspectos, la lucha en contra del racismo, eso es nuestro. O sea, hay tantas cosas que son nuestras, pero porque andamos jugando a la iglesia con juntas y manuales, no hemos sabido llevar esto a otro nivel, y esto es así, y por eso las piedras van a hablar. Porque esto lo teníamos que estar haciendo nosotros. Si la iglesia hubiera empezado a hablar esos temas y no se lo hubiera dejado a la política, tal vez hoy la política nos estaría mirando a nosotros como ejemplo. Pero hoy nos dedicamos a estar en nuestras cavernas, en nuestras cuevitas, jugando a instituciones y a un montón de otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el evangelio. Y por eso, bro, o sea, ponte a pensar, o sea, Jesús tranquilamente pudo haber aplicado para un puesto en el Sanedrín. O sea, tranquilamente pudo haber hecho eso. O dedicarse a hacerse un puesto dentro de la organización de los judíos en aquel entonces, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su mensaje tenía que llegar a mundo y reimundo. Y eso es lo que perdemos de vista. Y hoy en día cometemos el mismo error, ¿no? Estamos más ocupados en cuidar de un edificio que cuidar de personas. Estamos más preocupados en cuidar nuestras tradiciones y costumbres que amar al pueblo. Entonces, esta disparidad, esta disonancia cognitiva que tenemos en nuestras mentes es lo que realmente nos va a sepultar. O va a terminar por matarnos, ¿no? Y de nuevo, cuando yo digo matarnos, no es que se van a cerrar las iglesias. Es que eso es lo que no entendemos. La mejor forma de matar un movimiento es hacerlo estático. O sea, convertirlo en lo que nos estamos convirtiendo ahorita. Esa es la mejor forma de matar un movimiento. La gente está esperando sexo, drogas, alcohol, locura, cuando así no se matan los movimientos. Solo los movimientos se matan cuando ellos dejan de avanzar. Y ellos se van a poner ídolos, se van a poner estatuas, se van a poner un lugar de confort para no avanzar, no hacer nada, y ahí se mueren los movimientos.
Ahí es donde se... Y nosotros nos jactamos de ser un movimiento profético, ¿no? Entonces creo que a la altura de eso, debiéramos estar, debiéramos actuar y debiéramos pensar también. El mundo sin duda alguna necesita el mensaje. Hay puentes, como tú lo acabas de mencionar, el vegetarianismo, el racismo, el hecho de darle voz al ser humano. Es el mismo mensaje que Jesús tuvo por épocas, es el mismo mensaje. Queridos amigos, hemos estado hablando aquí con Etienne Santos, hemos tenido una plática acerca del asunto de la religión, hemos mencionado cómo poder de alguna manera crear puentes, hemos detectado algunos problemas a manera de introspección, muchos pensando igual en nosotros mismos, en lo que éramos, en lo que somos y demás. Es una plática muy, muy, muy buena. Etienne Santos, ¿con qué te gustaría que la comunidad de Luminares Podcast se quedara esta tarde? ¿Con qué te gustaría, qué te gustaría que recordaran acerca de esta temática, bro?
Mira, me gustaría que la gente entendiera y que por favor se sienten y analicen este aspecto. O sea, a mí no me puede importar menos cuál es tu religión ni cuál es tu denominación. O sea, tú puedes sacar el pecho y hacerte las banderas con los logos que tú quieras, pero tu religión, o sea, lo que tú profesas creer no sirve de nada. O sea, lo que sirve es lo que tú haces y quién tú eres, pero lo que tú profesas creer no le sirve a nadie. Y o sea, ojalá que eso te pegue en el ego, ojalá que eso te baje un chin, un poquito el orgullo, porque la vida es así. O sea, y yo creo que cuando tú vas analizando esto, tú puedas pensar, tu religión no sirve de nada y para nada. Ojalá que puedas hacer, ojalá que puedas ser, ojalá que puedas ayudar más a la gente, ojalá que puedas amar más a la gente, ojalá que dejes de criticar, dejes de juzgar y puedas ser una fuente de luz, una fuente de apoyo para más personas. Y eso es lo que quiero que tú aprendas, que tú aprendas a analizar. Y cuando entres a una iglesia te preguntes, en junta, ¿qué estamos defendiendo? ¿Al humano, a la persona, al alma? ¿O estamos defendiendo tradición, reglas y directrices y manuales? ¿Qué estás defendiendo? Porque Cristo no murió por el manual, Cristo murió por los humanos. Entonces, ese es el ejercicio que yo quiero que tú hagas cuando vayas a la iglesia, cuando estés en tu casa, cuando estés orando, cuando tú pienses en religión, quiero que tú analices a qué le estás dando prioridad, a los estatutos, a las directrices, a los estilos, formatos, o estás realmente pensando en la gente. Porque defender instituciones, mis hermanos, mis amigos, mis amados, eso no es evangelio. Defendemos humanos, defendemos almas, buscamos personas que puedan escuchar de Cristo. Y no van a escuchar de Cristo si nosotros vivimos dándole prioridad a lo que no tiene nada que ver. Entonces quiero que la gente se quede con eso, Genaro, porque es muy importante para mí, que las personas dejen esa disonancia cognitiva de creer de que estamos realmente cuidando de la iglesia cuando están cuidando de un edificio. Y nosotros, la gente, somos la iglesia. Nosotros somos el movimiento. Los movimientos se mueven, no se quedan ahí estáticos en juntas y reunioncitas, convirtiéndose casi en un club social, sino que vamos allá afuera, hablamos lo que tenemos que hablar y hacemos lo que tenemos que hacer porque es lo correcto y ayudamos a que la revolución de Cristo continúe siendo relevante para nuestra generación, para esta década y para las generaciones por venir.
Wow, en palabras de Etienne Santos, han escuchado ustedes desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su entendimiento, con lo que queremos que en este podcast se quede la gente. Y me encanta cuando Etienne ha dicho que cuidamos personas, no instituciones, tal como Jesucristo lo hizo, ¿no es cierto? Etienne, gracias, bro, por haber estado con nosotros en este podcast. Dinos, por favor, tus redes sociales si quieres platicarnos de algún proyecto, lo que tú quieras acá promocionar, decir. Acá estamos abiertos a todo. Y de antemano, muchas gracias por haber estado con nosotros, Etienne.
No, Genaro, más bien un placer. A las personas que tal vez quieran ver un poco el contenido que estoy creando en mi página personal, pues mi nombre es Etienne Santos, E-D-J-E-N-N Santos. Así me pueden encontrar en todas las plataformas, en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Así que nada, ahí los espero. Ojalá que todos podamos seguir apoyándonos como comunidad, que sigamos cuestionando muchos aspectos de la vida, de la religión, de cómo hacemos iglesia y que podamos impactar a más personas. De verdad, Genaro, que te agradezco por la oportunidad. Siempre es un privilegio pues poder contribuir de alguna manera y siempre es un gusto también platicar contigo. Así que mil gracias por esa oportunidad, por este espacio y nada, espero que pronto podamos tocar otro tema de también importancia y relevancia para nuestra actualidad. Y nada, bendiciones a todos. Se les quiere, se les ama en el nombre de Cristo Jesús.
Muy bien, amén. Muchas gracias, Etienne. Gracias por haber estado en este podcast y también amigos que nos escuchan. Recuerden escuchar este podcast en todas las plataformas. Estamos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, en nuestro sitio web, luminaresministry.org. Y síganos en nuestras redes sociales como Luminares Ministry. Etienne, muchísimas gracias. Nos vamos a ver muy pronto y a toda la comunidad nos vemos en el siguiente episodio.